esperan vuestras voces, no como voces personales, o de cada uno, cosa que no tiene mayormente interés. Eso de hablar como cada uno está bien para casa, para con la novia, para con unos amigotes en el bar, pero para hablar en público no. Para hablar en público uno no puede hablar como uno, sino que tiene que intentar dejarse hablar como otra cosa que no es uno, es decir, como pueblo. Y esta es una recomendación que me pongo a mí mismo en primer lugar. Es decir, que no voy a, que voy a intentar no deciros opiniones personales, sino simplemente dejarme razonar con el lenguaje común y corriente, que es el del pueblo. Esto mismo os lo pido a los que intervengáis, y espero que desde pronto, a la primera pausa, en esta conversación, no tratar de exponer ni defender ideas personales, ni tampoco de grupo al que uno esté adscrito, sino dejarse hablar. Una cosa bastante difícil, pero pues, dejarse hablar, para que sea de esa manera, dejándose, sea el lenguaje mismo, la lengua corriente, el que hable. Y el lenguaje es el único que sabe hablar. Los demás hacemos malas imitaciones. La persona siempre estorba. Y por supuesto que esta presentación que os hago de la maldición de la persona individual contra el lenguaje popular y corriente tiene que ver ya con el tema que nos reúne. El título que habéis visto sobre el movimiento se debe en su principio a un equívoco que hubo en mi conversación telefónica, creo que fue con David, que cuando se trató de que sí, de que podría venir y se preguntó qué de qué iba a hablar, pues él me dijo sobre el movimiento. Él, sin duda, como se averiguó después, pensaba en el movimiento alternativo. Pero como yo estoy esta temporada especialmente dedicado a cuestiones de tiempo y movimiento y demás, que me apasionan entre las demás, pues naturalmente por mi parte lo entendí como el movimiento. Un poco raro me pareció que uno tuviera tanto interés en tratar la cuestión, pero vamos, tampoco me pareció tan raro. Cuando el equívoco enseguida se deshizo, porque me di cuenta, sin embargo mantuve ya el título, por lo que veré, porque hay una conexión y una gran importancia de estas cuestiones aparentemente físicas y lógicas del movimiento con lo que a muchos de vosotros os reúne aquí en esta feria, es decir, con los movimientos alternativos y cualesquiera otra búsqueda de solución. Voy a tratar de ver cómo se hace el enlace entre uno y el otro, pero desde luego me referiré también, y ahora para empezar, al movimiento alternativo, a esto que a muchos de vosotros os reúne en esta feria. Voy a intentar refiriéndome a ello con crítica, un poco con la actitud que tengo siempre, con mucha amistad y interés desde fuera siempre. Las críticas, en lo que son de comunes a los ecologistas y los verdes, se refieren, por un lado, a la creencia en muchas de las cosas que la ciencia cuenta, por ejemplo, la creencia en la naturaleza, o la creencia en la tierra, o la creencia en el sol o en el sistema solar, y cosas por el estilo. Es un dilema, sí. Bueno, habrá que hacerlo a ratos, ¿eh? Cuando me di cuenta de que habría que levantar un poco la voz. Ahora normalmente se me oye incluso atrás, ¿no? Pero voy a hacerlos hablar a vosotros y el micro lo dificulta, de manera que nos arreglaremos levantando la voz, ¿eh? Por medios naturales. Hasta cierto punto. Bueno, en lo que pueda haber de natural en lo humano, que en verdad, como estaba diciendo, no es nada. Una de las críticas era justamente esta creencia en que hay una naturaleza, esa rerum natura que se dice en el poema de Lucrecio, de la que la ciencia y especialmente la física se ocupa.
y que hay una tierra. Y estas creencias son efectivamente dañosas, porque con el solo aceptarlas, un movimiento que se pretenda alternativo queda ya encerrado dentro, porque estas nociones son errantes. Son, por supuesto, ideas mentirosas, como todas las que se imponen desde arriba, todas las ideas, sea una religión o sea la ciencia, que es la religión de hoy día quien las imponga. Cuando se dice ideas, se dice falso. Y seguir creyendo en ellas o aceptarlas como tal cosa es encerrarse ya dentro de lo que está mandado. De manera que las actividades posteriores quedan ya, en algún sentido, asimiladas por esa raíz misma de la cosa, sirviendo a lo que el orden quiere, a lo que Estado y capital quieren. Es decir, a que se cambie y haya mucha variedad de opiniones, de actitudes, de alternativas, justamente para que gracias a esto lo mismo pueda seguir siendo siempre lo mismo. El truco del cambio para seguir igual. Un truco muy explotado, pero que sigue teniendo éxito y rendimiento. La otra crítica se refiere a esta manía de la que sin duda participáis muchos, no es tampoco exclusiva de alternativos, esta manía de creer que lo positivo es lo positivo. Esta manía, que por mucho que uno razone y vote, pues nunca se desarraiga del todo. Es decir, se cree que lo bueno que se puede hacer, lo bueno es tratar de construir, presentar justamente mundos alternativos, maneras de sociedad alternativas, y ensayarlas y construirlas o intentar construirlas, etc. Lo cual puede estar muy bien, pero la equivocación está en creer que eso es lo positivo y por tanto lo primero. Contra la evidencia de que lo único positivo que hay es lo negativo. Es lo único verdaderamente positivo. Esto y cualquier otra cosa surge dentro de un estado de cosas, este que tenemos. Y si surge dentro de él y no surge contra él, está desde el primer momento condenado a la asimilación. Por eso está claro que lo primero es ser contra, estar en contra y seguir la guía del enemigo que nos manda y nos dice esto es así, esto ha de ser así, para no hacer caso, descubrir la mentira y lanzarse contra ello y destruir. Esta labor es tan primaria y además tan grande, tan inacabable, que poner por delante la otra es convertir lo pretendidamente positivo en una colaboración con el orden. Está claro que lo único vivo, lo único que marcha es esta labor negativa. Esta es la primera. Y además es larga y no la vamos a ver ni nosotros ni nuestros taparanietos concluida ni en ningún momento de la historia. Nunca se destruye lo bastante. Cada uno de vosotros, después de echar esta charla, mañana os vais a levantar, pues sacudiéndoos la remoción de ideas que os haya podido producir y tratando de reconstruir otra vez, de alguna manera, un sistema de ideas con el que seguir tirando. Eso mismo os dará idea de hasta qué punto es difícil, duro, interminable. Por otra parte, imprescindible. Desde el punto de vista de los que no se resignan, de los que piensan que hay por debajo del Estado y el capital pueblo que se define como el oprimido, el machacado por Estado y capital, el que capital y Estado tratan de convertir en una masa de individuos personales constantemente, para quien piensa o siente esto, lo único que el pueblo dice de verdad es no, no a lo que se le impone, no a lo que se le vende. Y todo lo demás vendrá, en todo caso, por añadidura. Y eso que es lo que nos hace estar, por ejemplo, aquí. Que si no, no estaríamos. Pues, y sobre eso volveré de una manera un poco más física, algo más adelante. Pero me parece que había alguien más.
Sí, yo, el levantar lo paso, se ha ido ya la idea. De todas formas, Yo es que tengo la impresión que con una cobertura de un envoltorio muy radical nos estás vendiendo un mensaje de escepticismo, un mensaje de nihilismo, que es el mensaje del poder.
Bueno, lo de escepticismo se puede aceptar. Yo pienso que el pueblo, por oposición a las masas, es escéptico. Y para mí es un aliento de vida. Cada vez que oigo no una voz de conformidad entre la gente, ni en el mercado, ni en la calle, ni en las oficinas, que es lo que más se oye, sino una voz que se dice, eso se creen ellos, pero no tragamos. Una voz que se dice, los mismos, ¿para qué cambiar? Cualquiera de estas manifestaciones de escepticismo popular, a mí me llena de alegría. Es como si estuviera oyendo el pueblo ahí. Además que lo de escepticismo ni me aterra ni lo rechazo. Efectivamente, lo que he dicho antes de una manera más radical es que lo único que de verdad dice el pueblo desde acá abajo es no. Que es lo primero que lo de nihilismo que has añadido ya es una filosofía. Eso ya lo has tomado del mundo de la cultura, eso por supuesto lo rechaza. El nihilismo es una especie de idea sacada por los historiadores de la filosofía, usada muchas veces en política para insultar a señores que a lo mejor, como en este caso, pretendían que lo positivo era negar. Y entonces, pues claro, los constructivos, los que están buscando siempre un futuro, pues me tachaban de nihilista. Ese vocablo tiene su destino en sí mismo. Nihilista es, pues, como tantos otros, un puro insulto oculto y de filósofo. No tiene mucho que hacer. No tiene mucho que hacer. Lo de la negación, incluso el escepticismo, el popular, ahí está.
Me tienes que aclarar por qué yo soy un reaccionario.
Sí, no voy a llamarte a hacer examen de conciencia aquí, porque parece que precisamente pues para esas cosas eran más propios los refinatorios y el retiro, no una sala pública. Pero un examen de conciencia que valga para ti y para muchos se puede hacer. Si uno examina bien sus relaciones respecto a cosas como dinero, compra-venta de productos, proyectos para el año o para la semana, relaciones con los miembros de la familia y con el resto de los próximos conocidos, no con pueblo en general. Si uno hace un examen de eso, se dará cuenta que no hace más que lo que está mandando, con pretensiones de hacerlo personalmente, a su manera, que es el gran truco, pero en realidad hace lo que está mandando. Antes lo puse, no en un caso como el tuyo, sino en uno de los que son más sangrientos y tales más ilustrativos, que es el de un niño o un adolescente, el cual él personalmente está convencido de que, por ejemplo, le gusta el chip o el chupachus, y que incluso le gusta todavía más que el chupachus el ir a comprar un chupachus, y de tal forma que si no tiene la perra para ir a comprarlo, se lo pasa muy mal. Todo eso es personal, todo eso es él, es su almita. Todo el mundo sabe que eso se lo han imbuido. Eso se lo han imbuido y que de ahí no hay ni gusto de verdad que venga de abajo, ni sentimiento ni nada. Pero él lo defiende como suyo. Y a un adolescente al que han hecho tragar durante unos cuantos años en la discoteca y comprándose tocadiscos, estas porquerías que le suelen vender bajo nombre de canciones, pues vamos, vete tú a lo mejor se ha afiliado hasta un grupo de los que más se venden. A lo mejor hasta mira a alguien de los 40 principales, vete tú a decirle que eso no es personal, vamos, se lo cree, es que es su gusto, es su voluntad. De manera que los testimonios más o menos sagrados están todos los días. Lo que considera, lo que es personal en cada uno, lo que es su gusto y su voluntad, es siempre coincidente con el capital y el Estado, es reaccionario. Así que lo único que nos reúne aquí no es lo que cada uno somos positivamente, somos eso, sino lo que no somos, lo que en cuanto que no somos del todo eso, en cuanto que podemos ser, además de eso, una imperfección, algo a lo que aludo como pueblo. Bueno, creo que eran precisas estas distinciones, nunca se dirán lo bastante claras, porque la confusión que sobre estas nociones reina desde arriba es enorme, pero por intentarlo que no quede, ¿no? Mirad a ver si tenéis algo más que sigo un poco, porque si no se nos va el rato, sí.
Me gustaría saber si, sabiendo que, bueno, sabiendo yo que hace 6.000 años habían había niveles de conciencia muy elevados. Me gustaría saber por qué en todo este tiempo, hace 10.000 años, por qué el hombre en vez de ir hacia adelante ha ido hacia atrás. O sea, y también quiero saber que si esto puede ser para que el hombre evolucione, toda esta destrucción, todo este camino que se está llevando, puede ser para salvar al mundo o para destruirlo.
Bueno, yo no sé por qué. ¿Por qué sabes tú eso?
Yo lo sé.
¿Por qué? ¿Por qué? Pero explica un poco el método. No, a ver, un momentito, el método por el cual dices que sabes eso.
Yo lo sé.
No por libros.
Yo lo sé, o sea, yo te digo allí que lo sé.
¿Por qué no cedes un poco a explicar el camino por el que has llegado a saberlo? No, no por libros.
Creo que es una explicación bastante amplia, ¿no?
Hombre, desde luego dice todo lo que hay que decir, pero era tal vez importante saber cómo ese saber te ha llegado. Si ha sido por libros, porque alguien te lo ha contado, porque has tenido una iluminación.
Espero
iluminado. ¿Estás seguro que no es por libros ni por
noticias? No, estoy iluminado y he leído algo, pero estoy iluminado.
Bueno, de tal forma yo te lo preguntaba, pero por supuesto no es especial el que lo sepas por libros más o menos científicos o que lo sepas por una iluminación. Para mí, las dos cosas después de todo se reducen a la misma.
Yeah.
un interés de Dios el que lo ha venido imponiendo y cambiando la forma de dominio para que siempre siguiera siendo el mismo. No sé siquiera si aceptas que esto sea una reformulación de tu pregunta, pero en fin, tú me dirás.
Yo quería plantear algunas cosas, sobre todo por lo que se puede sacar de impresión de oyéndote hablar ahora, pero también oyéndote o leyéndote en otros lugares, ¿no? Creo que hay mucha gente que lo que quiere es no darse cuenta del mensaje, y yo al menos lo intuyo así, tampoco creo que sea lo cierto, ¿no? Lo que no quiere descubrir es el mensaje de subversión y de destrucción como una forma positiva de llegar precisamente a cualquiera, yo no digo cuál, pero a cualquiera de forma de vida que suponga el salvar esta situación y este estatus actual. Es decir, yo no creo que se trate, yo he entendido ahora quizás por qué a veces algunas cosas las planteas, porque es una contradicción, y quizás pues es lo más interesante, ¿no? Que lo positivo no es lo positivo y de lo negativo se puede extraer quizás lo positivo que no se entiende como tal. Entonces, creo que la gente no quiere darse cuenta y bueno, para mí puede ser, esto mismo es una constatación de eso. Es decir, a mí estar en sitios donde se trabajan cosas puntuales, donde el pueblo se expresa o se organiza para defenderse de los ataques continuos de los de arriba, que hayan debates y conferencias donde, por ejemplo, no haya habido nadie, y que son cosas del pueblo, de la gente, y que son proyectos que nacen desde él mismo, intentando, claro, es muy difícil saber, bueno, pues porque la máquina de escribir indudablemente la has comprado, eso está más claro que el agua, intentando, para, si se trata de hacer una revista, pero también si se trata de hacer un audiovisual o cualquier tipo de proyecto divulgativo. Es decir, ¿por qué hasta qué punto esto no es un juego? ¿Cuánta gente haría en la conferencia por lo del bosque? ¿Qué el bosque es lo más importante en un momento determinado? Como quizás la única forma de para mí, de defender lo poco, aunque yo no estimo la naturaleza, sino el sentido místico, sino ¿por qué no? Porque en el monte vive gente, vive pueblo. En los bosques hay gente que todavía se ha resignado a tragar con el sistema que se está imponiendo desde las grandes urbes y desde las necesidades de consumo, que son en definitiva las que justifican pues toda la destrucción que estamos viendo y que no conocemos porque estamos en el centro, no estamos en la periferia. Y claro, desde el centro se ve todo muy bien, incluso nos engaña, y yo creo que hay que denunciarlo. Yo voy a acabar pronto diciendo, bueno, esto para mí es un poco falso. Es decir, para mí venir a escuchar lo que en realidad tenemos muy claro, pero que no queremos afrontar, y es que aquí, si se quiere tirar para adelante algo, se tiene que acabar con lo que hay. Y para acabar con lo que hay, no se acaba con falsas ideas y con falsas tonterías. Para acabar con lo que hay, se acaba luchando contra lo que hay con todas sus consecuencias. Y eso, creo que aquí, y con la edad media de la gente que estamos aquí, eso se ha perdido. Aquí solo venimos a confortarnos. Entonces yo os llamo, lo mismo que los llama a que se resista, o que anticipemos el no, o que lo pongamos como premisa, yo también tengo ganas de que, no digo que yo sea el único, ni que esté más vendido que nadie, cada uno sabe dónde está, o cada una sabe dónde está. A que eso sea así. Yo, cada vez que se dice el no, pero que cuando vas con el no, te dicen, a ver, siempre eres un activista, siempre estás con las cosas. Pues no, porque a veces mucha gente que dice que sí, y va con el positivismo, pues se venden alternativas electorales, o te venden formas ideológicas de salvar tu vida volviendo a Dios e iluminándose. Y yo ya acabo contestando un poco las dudas planteadas. ¿Por qué el hombre? El hombre es una canadá. Una canadá precisamente porque el hombre siempre ha marcado la historia. Y mientras siga marcando el hombre, y el hombre siga oponiéndose, por ejemplo, a las reivindicaciones totalmente naturistas o naturalistas de las mujeres, en muchos terrenos, seguiremos siendo pues una parte de esa dominación. Y claro, tú mismo lo has dicho, ¿por qué el hombre que estaba progresando a lo largo de la historia, el hombre ha habido donde ellos? Pues porque el hombre es el que manda, y el hombre ha demostrado su nivel, y ha demostrado su capacidad. Así que lo mejor sería que nos retiráramos en algunos aspectos de la vida, y al menos cuando ellas dicen que no, nosotros digamos, pues ole, no, no y no.
Bueno, yo no sé, vamos, respecto a la bronca que les ha echado la mayoría por no haber entendido otras cosas, ha sido una bronca que probablemente han recibido los que los he visto en ese rato, que se quedaban un poco tristes, pero tarde y medio más tarde. Es decir, ligado con intereses personales. Esto es bien verdad. Como siempre, lo negativo se puede decir con verdad, mientras que respecto a lo positivo hay muchas dudas, porque probablemente es que muchas de las sesiones a las que aludes, en realidad, son eso que se llama aburridas. Y no quiero ponerme frío, no quiero ponerme frío. El aburrimiento es un arma que ellos, los de arriba, manejan constantemente. Ellos, por ejemplo, los partidos políticos, en las universidades, en las fábricas, se dedican a tener todos los días grandes reuniones. Me habéis oído que los ejecutivos la mitad del tiempo están de reuniones. Tienen grandes reuniones y discuten. Y si el partido es de izquierda, se supone que discutirían cosas revolucionarias. Igual, da lo mismo. Lo importante es que aquello aburra a Dios y su madre. Es decir, que la reunión sea esencialmente aburrida. Hasta tal punto el aburrimiento es un arma, pero muy seria, por parte de ellos. Porque es el arma mediante la cual, luego en el tiempo de la diversión, pueden ofrecer, vender y hacer el gran negociazo con el aburrimiento alienado. Un aburrimiento alienado. Ese aburrirse sin darse cuenta de los que están delante de la televisión y en situaciones semejantes, ¿no? Bueno, de manera que tal vez habría que, esto te lo digo para ti y para otros compañeros que organizan cosas de estas, ¿no? Tal vez habría que ser inagotablemente astutos, es decir, buscar ese apoyo de la serpiente que dice Cristo en el Evangelio, para evitar entre otros males eso, ¿no? Arreglar para que la cosa hiriera de tal forma en heridas que están vivas que no pudiera aburrir. Vamos, que quien estuviera en una cosa tuviera constantemente la sensación de que allí verdaderamente se está jugando la vida, ¿no? Que no está oyendo otra vez formulaciones más o menos bien intencionadas, más o menos ingeniosas, respecto a proyectos, respecto... Yo decía, si estáis un rato largo hablando de un proyecto cualquiera, el más sano, cualquier otra alternativa, si estáis un rato un poco largo, el aburrimiento es inevitable. El futuro lo trae consigo. Cualquiera que hable de lo que se va a hacer, esto tiene relación con lo que decía antes del manejo del futuro, cualquiera que se pone a hablar de lo que hay que hacer, de lo que se va a hacer y de planes y para el mañana y cosas de esas, lo primero es posible que mañana consiga un mundo nuevo, pero de momento lo que consigue es aburrir al personaje. Eso es lo que es real e inmediato, y de eso se trata. Había otra cosa en lo que sacaba, sí. Bueno, respecto a que yo efectivamente esto que digo de la relación sea a mí de verdad, ya querría yo, ¿no? Ya querría yo, y efectivamente ya querría ser lo bastante popular para que se cumpliera algo de lo que estoy diciendo. En todo caso, lo que sí os advierto es que para mí esta sesión, como cualquiera, es un rato de acción. Que no se trata de estar haciendo ni planes ni teorías para nada, ni presentando opiniones ni acciones. Para mí esto es un rato de acción. Y siempre que hablo público es así. El hablar es un hacer. En contra de lo que os cuentan también. Generalmente os cuentan que se habla y se piensa para llegar a conclusiones de las cuales se derive, como decían los marxistas, una praxis. Bueno, esa es otra de las porquerías contra las que estoy. El hablar es una acción. Puede ser un hablar aburrido, que es una acción de servicio al orden, o puede ser un hablar de verdad penetrante, y es una acción también en sí mismo. Ahora, lo que dejamos de la resistencia a aceptar esto de la negación, eso tiene que ver con la distinción que estábamos haciendo entre personas y pueblos. Quien se resiste es siempre eso personal que hay en él. La resistencia que puede haber observado aquí en cualquier sitio es, por supuesto, una resistencia de parte de la persona constituida, con el puesto que tiene en este mundo, con el nombre que tiene, con las ideas que ha desarrollado, con lo que se ha dejado de decir y predicar por ahí, eso es. La resistencia está siempre de parte del mismo lado. Finalmente, así como ya creería yo que lo que ha dicho un poco en alabanza de mi manera de hablar fuera un poco más verdad, ya querría yo que también lo que has dicho acerca de las mujeres fuera un poco más verdad. Ya querría yo. Ya querría que efectivamente las mujeres estuvieran representando con su no algo que fuera no institucional, sino un poco como de fuera, como de natural, como tú crees o deseas creer también seguramente. Ya querría uno que fuera así de verdad. Bueno, no sé si me dejáis seguir o no, porque me parece que había todo. todavía alguna mano por ahí, ¿no?
Pues, ¿qué? ¿Qué?
¿Qué?
Imaginaros un poco la vista. ¿Por qué no te destruir? Si alguien tiene la destruir por destruir.
No, destruir lo importante, es que de ahí no lo más importante. Es que lo dije muy deprisa. En eso es el enemigo el que guía. No tiene una necesidad de hacer planes para la destrucción. Los planes son de ellos. Así que si tú ves una cosa que ellos emplean mucho, que imponen mucho en la vida de la gente, pues ya tienes una guía contra eso. No te andes molestando en buscar otra cosa contra eso. Esa es la debilidad del poder, el que quieran que no, sirven de guía a la protesta, sirven de guía al pueblo, quieran que no. Tú ves el automóvil, ves la televisión, por poner unos ejemplos eximios, analizas, ves la inutilidad del automóvil, ves por otro lado su imposición impenitente y de la que no pueden prescindir y dices, aquí debe haber algo importante. Bueno, me temo que no va a haber tiempo para desarrollar la cosa, como yo pretendía. Por un lado me alegro, porque sé que habléis tan pronto y tanto.
Estás actuando, estás haciendo un sí, ¿no? Ya no hablo únicamente del rechazo, ¿no? llegar a pensarlo, ¿no? Pero cuando actúas, ya no entro en cómo, ¿no? Porque puede ser muy variado.
No.
Y tú, por ejemplo, puedes hacer un cambio de actitud y decir, bueno, yo no quiero ya que me exploten más, ¿no? Por ejemplo, entonces decides trabajar de manera, porque no tienes más remedio, procuras trabajar lo menos posible, en fin, lo que quieras, ¿eh? Y procuras trabajar de una manera asociativa, o profesional, en fin, como quieras. Ya estás haciendo un sí, entonces, ¿qué pasa? Ya no vale, tengo que sigo haciendo un rato.
No, no, no. Has hecho muy bien en sacar esa distinción, porque si tú efectivamente lo que haces es no trabajar, trabajar mal, no trabajar como está mandando, efectivamente está exigiendo, ¿no?
Eso no va lejos, eso no va lejos, porque claro,
hombre, puede convertirse en un sistema.
Vale, ¿cómo? Claro, después de irlo a decir que somos una reaccionaria, pero lo digo como yo de dentro de una
personalmente.
Personalmente, y se ve, utilizar el concepto reaccionario, efectivamente, que estamos más pillados que tal, no estamos pillados por todos los sitios, porque fuma, tal, no sé qué, entonces, tienes coche, tal, en fin, consume gasolina, etcétera, etcétera. Pero bueno, al mismo tiempo hay otras cosas que no te valen si has tomado muchas de ellas, así que un punto para decir no a eso e iniciar lo que es la manera, ¿no? Y eso es, pues, por ejemplo, algo como una feria alternativa, independientemente, que también me parece muy bien, hay que ver si además ha recibido subvención o no de la Caja de Ahorros de Salud. Bueno, eso me da igual, no me da igual, pues, perdón, no, quiero decir, me da igual, pues, quiero decir que no porque... Pero lo que pasa es tonto es decir, oye, ahí hay uno que es tonto, y decir, pues todos los que hay allí son tontos, así que yo cuidado, ¿no?
No, lo importante es lo que ha sacado, ¿eh? No hay por qué ponerse extremista y decir, Dios, cuando digo, pues no trabajo, ya estoy convirtiendo en algo positivo. No, es verdad, hay acciones que son claramente negativas y no hay por qué. Si yo no compro un aparato de televisión, no estoy haciendo nada positivo en el sentido que contengo. Simplemente no estoy comprando un aparato de televisión y eso es pura negación. Y si no me cambio el auto, como me manda la televisión, pues simplemente no me cambio el auto. Y es una mala intención decir que también eso es positivo. No, señor.
No.
Hay cosas negativas.
Cuando tú, sí, no, pero yo entro que en ese tipo de acciones, esa acción podría ser positiva, no podría ser positiva, me da igual. Yo estoy por no perder los sistemas. Pero como tú, por ejemplo, decides cambiar tu trabajo, decides cambiar tus relaciones personales y luchar y esforzarte porque sean como tú entiendes, lo más desculturalizadamente posible, tratando como quieras. Si cuando haces eso, estás creando un sí.
Bueno, claro. A eso se hace con la otra mano, como he dicho yo, se ha dicho que uno se dedicara a no hacer nada. Yo estoy aquí.
Y cuando dices, no, es que lo que haces, no, eso es con la otra mano.
Claro, 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 que lo importante es no confundir lo positivo y negativo, que eso no es decir que no puedas dedicarte a hacer experimentos, lo he dicho aquí, claro, antes. Y además yo mismo estoy aquí, he venido, he hecho un viaje, ¿no? He aceptado una invitación y además que está claro que no se trata de decir, pues no hagas nada, vete al desierto. Y habéis estado viendo, pues no es eso. Simplemente no confundir y no olvidar que cualquier forma de acción que mantiene la fe, que no ha practicado una negación a fondo, se arriesga a convertirse en algo asimilado y en una corroboración, no más que eso. Quería decirle algo, ¿no parece?
Sí, bueno. Sí, bueno, yo quería solo mencionar una cosita rápida, ya que has hablado de la fe y de las subvenciones, porque antes iba a decir, como ejemplo de esto, creo, que para mí la fe alternativa es una forma de decir no al sistema, desde el momento en que para tener una subvención tenemos que sacarla con sacaporcho, nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además, la feria está muy bien. No hacerse, porque había un tema dentro de la feria que a las instituciones no les gustaba, y entonces estaba en un tris así, de no hacerse la feria. Entonces pienso que la feria es una forma de decir no. El día que el ayuntamiento diga, si se iba a hacer la feria, tomar 4 millones de pesetas, organizarla, que todo esté muy bonito, con muchas lamparitas, y que vengan los personajes más conocidos, no sé si el de Julián.
Eso es exacto. No, en todo caso, que no hay que ponerse puristas, vamos, porque eso cae en una forma de moral, ¿eh? No hay que ponerse puristas, yo no creo que de esto se pueda defender. Es un ten con ten a lo que estamos condenados. Vamos a ver, yo me dejo meter en esto, acepto esta subvención, ¿cuánto me cuesta? Esto ya son cosas de la otra mano, como digo, son cosas económicas. ¿Cuánto me cuesta? Yo mantengo siempre la negación fundamental. Yo sé que si no hago algo en cuenta, cálculo aproximado. Entonces, pues nada. Si se ve, por ejemplo, yo me dejo meter con bastante frecuencia, no en un acto como este, sino, por ejemplo, en hablar por la radio, en mandar al país algún artículo. En el año 3, sí. Ahí tengo, llevo ya cerca de 2 años con una emisión.
En un estado que niega la voz a ciertos intelectuales que creen en la mejora, posibilidad de futuro, etcétera, te da aquí la voz porque parece que no es muy peligroso el estado.
Tú no sé ya a qué te refieres.
A que tú sí que tienes la posibilidad de eso.
No, yo tengo una emisión.
La radio 3. Sistema de no creencias a través de Radio Nacional.
No, es que no sabes de qué te referías a otra cosa, ¿no? No, yo tengo, sí,
no es tan peligroso para el Estado. El Estado te posibilita,
claro,
pero esto es más peligroso porque en el fondo es el mismo discurso del Estado.
Claro, no. En el año 3 un rincón los viernes, una sesión para señoras. Bueno, yo... No, quiero ir para señoras que hacen la caja y para sobre todo, que no tienen nada que hacer desde 1 de la mañana. Claro, no es una cosa así demasiado. Bueno, en el caso es que eso lo he aceptado cuando la gente que estaba encargada de rutinas me llamó. Lo llevo ya cerca de 2 años. Les mando un trabajo del país, un artículo. Estoy en la universidad todavía, no me he marchado desde hace 13 años que volví de París, del destierro. Estoy aquí, doy clases. Bueno, estos son, evidentemente, confesiones. Yo pienso que efectivamente cabe una posibilidad pequeña de utilizar la radio, de utilizar el país, de utilizar la relación con los estudiantes, pequeña. Sé que esto cuesta mucho. ¿Qué cuesta? Cuesta, por ejemplo, el favor en el partido a lo que tú estabas diciendo. Cuesta efectivamente ceder a una institución estatal o privada y tal. Bueno, entonces, se ve que el cálculo para mí respecto a estas cosas ha sido tal que no me ha obligado a decirme renuncio a la radio, o renuncio al articulito de vez en cuando, o renuncio al trato con los estudiantes. No ha sido lo bastante. En cambio, en cosas más perfectas como la televisión, pues llevo ya todos esos 13 años negándome todo el año muchas veces ahí. Perdiendo, si no es parte de mucha presunción, como todo el mundo sabe, muchos millones por año en promoción. Porque ya se sabe que quien no es, como decía un amigo cineasta el otro día, quien no sale en la televisión no existe. De manera que eso lo podéis comprobar. Yo podría pensar que también por la televisión podía hacer algo, pero ahí ya no me llega el cálculo. Y ahí pienso que es tan desproporcionado el pago, dada la entidad de la institución, es tan desproporcionado que no merece la pena intentarlo siquiera. Bueno, como ejemplos, aparte del que tú has puesto, como ejemplos de que en la cuestión práctica está uno condenado efectivamente a un ten-con-ten y a una estimación meramente económica, ¿no? Me gustaría que siempre todos los que aceptan medios, incluso desde la oposición, se preguntaran cuánto pagas. Ya me gustaría a mí que todo el mundo fuera capaz de preguntar con claridad cuánto pagas al Estado y el capital por disfrutar de ese medio. En la mayor parte de los casos pasaría como conmigo y la televisión, que se perdona el bollo por el coscorrón, como decía. Vamos a ver si nos queda un poco de tiempo para hablar de lo que más apasionaba, pero creo que ya no va a haber manera. Quería mostraros cómo todas estas cuestiones, que para mí son políticas, entendiéndose que esta política de abajo del pueblo es la contraria de la que hacen los políticos, por supuesto, cómo estas cuestiones políticas se relacionan con las cuestiones físicas y lógicas, y especialmente respecto a la cuestión de voto. Si lo que nos cuenta la ciencia respecto a la Tierra y las galaxias y el mundo y demás fuera verdad, no habría nada que hacer. No tendríamos por qué estar aquí hablando y tratando de decir que no habría que hacer nada. Todos estaríamos necesariamente conformes y en su sitio. Esto, como veis, os suena a lo que os dije antes, de que si cada uno estuviera íntegramente bien constituido como elemento de la masa, no habría nada que hacer. Esta es la relación entre la apariencia política y la física de la cosa. Si fuera verdad lo que nos cuentan en esta nueva forma de religión, que es la ciencia, la forma de religión que corresponde a la forma más avanzada de Estado y capital, si fuera verdad, empleo esta locución popular,
había nada que hacer. Por supuesto que yo pienso que no es verdad, porque pienso que hay algo que hacer y que por eso estoy aquí. Pero importa sobre todo plantear la cosa de esa manera. Si fuera verdad, no habría nada que hacer. Hasta tal punto, la ciencia y la teoría está íntimamente ligada con el poder político. Es un arma suya indispensable, tanto como lo era la teología de las formas más viejas de religión. Hay muchos de vosotros diréis que quedan también formas de religión, que hay gente todavía que es católica o que ha escrito alguna serie.